Es Radio con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz.
Acaban de dar las señales horarias a las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es el programa Con el Alba.
Clara del alba al amanecer.
Hoy es domingo, 8 de diciembre del 2019. Sigue en Madrid el circo de la cumbre del clima. Además, ya llegó la tal Greta, que no sé por qué, pero mueve más. Bueno, sí lo sé por qué, porque la acompaña a muchos medios de comunicación y todo forma parte de una operación de marketing perfectamente orquestada. Lo sorprendente es que el presidente que ha inaugurado y que se trajo la cumbre del clima a Madrid, el presidente Sánchez, pues posiblemente sea el presidente de España que más gasta en combustibles. No se baja del Falcon, es capaz de para ir de Valladolid a Madrid y de Madrid a Valladolid ir en el Falcon, en lugar de ir en coche eléctrico, que es lo que debía de hacer. Tenemos luego también una ministra del ramo que revolucionó el mundo de los vehículos diésel, que ella tiene dos vehículos con ese combustible para moverse por la ciudad y para viajar, es decir, un auténtico despropósito. Y bueno, pues después de esos 60 millones de euros que han invertido en la feria, en la cumbre del club, pues no creo que lleguen a ninguna solución. La activista de moda, la tal Greta, cruzó el Atlántico en un catamarán. El otro día me remitió una nota al WhatsApp mi amigo Rafa, que la voy a leer porque la verdad es que tiene todo su gracia. Dice: de mayor quiero ser como Greta y cruzar el Atlántico en un catamarán de PRFV fabricado con el equivalente de 500.000 botellas de plástico de un solo uso, cubierta de teca directamente de la deforestación de Birmania, y que aún en el remoto caso de que fuera utilizado el 50% de las horas de su vida útil durante 40 años, sí que valdría a desechar 60 botellas de plástico al día. El resto de los componentes electrónicos del barco, los satélites que pululan por el espacio para su GPS y la carrera espacial, y todo el CO2 empleado en su construcción y transporte de piezas, el Kevlar de las velas o de las ropas de agua que lleva para navegar, es otro capítulo, pero importante. Todo para su uso por una familia para cruzar el Atlántico con la Greta, podía haberlo hecho si de verdad quería controlar el clima y que no hubiera más polución, pues en un ballenero de madera, con velas de lino, cuerdas de cáñamo, estante, papel y lápiz, y tomando meses o no, para que realmente hacer ese viaje. Bueno, también lo podía haber hecho en una carabela como las de Colón. Entonces, que todo forma parte de un circo y de un engaño total y absoluto. Puede haber gente que se lo crea de buena fe y puede haber otros que son los que están manipulando al personaje. Hoy tenemos con nosotros a Luis Eusebio Fidalgo Álvarez. Luis Eusebio es el vicepresidente de la Federación Gallega de Caza. Es escritor, doctor en veterinaria y máster en gestión ambiental. Muy buenas mañanas, Luis Eusebio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Lucinio.
Disculpa por el madrugón, pero es lo que tienen los horarios de la radio, que hay que mantenerlos.
Sí, señor. Bueno, para eso estamos.
De todas formas, me imagino que siendo hombre de campo y cazador, pues lo de los madrugones no será una cosa que te afecte demasiado.
No, es habitual. Nosotros ya sabes, los días de fiesta son los días de caza y, bueno, para esos días hay que madrugar. Hay que estar al alba en el monte.
No hay más remedio. Al alba no, con el alba.
Con el alba.
Porque lo del alba tiene unas connotaciones, da título de canción, que me gusta más con el alba que al alba.
Con el alba, es cierto.
Tenemos también al otro lado, en otra línea telefónica, Antonio García Ceba, presidente de la Federación Madrileña de Caza, colaborador asiduo del programa y que hoy, por razones de sus viajes, no le tenemos aquí presente, sino que está también entrando por teléfono. Bueno, muy buenas mañanas, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Lucinio, y buenos días, Luis Eusebio.
Hola, buenos días, Antonio.
Muy bien estoy.
¿Cómo va ese viaje, Antonio?
Bueno, pues madrugando para estar a unos 240 kilómetros de Madrid. Bien, he parado un momento ahora.
Yo quería hablar con los dos, de por un lado, de esa noticia tan tremenda que salió la semana pasada, desde ese salvaje que pegó un tiro a una perrita que tenía recién parida y encima se la llevó a arrastrar. Bueno, fue un tema tan tan brutal que es que da repelús hasta el contarlo, y ya al ver las imágenes, pues evidentemente muchísimo más. Se especula con que si era o no era cazador, y yo creo que es un tema que a todos los cazadores y a los responsables federativos de las diferentes federaciones regionales os interesa el poner en claro si este sinvergüenza criminal es o no es cazador. Luis Eusebio, ¿tienes alguna información del tipajo este?
Sí, vamos a ver, el tipo este salvaje, como tú bien les denominado, tenía licencia de caza. Tenía licencia de caza, pero después de ese desafortunado incidente, del cual, bueno, pues tiene todo el rechazo por parte de toda la sociedad que nos está rodeando aquí, y desde luego ha estado muy contestado en Galicia, evidentemente tiene licencia de caza, pero yo no le puedo llamar cazador. Es un salvaje que ha hecho lo que no debía y tiene nuestro total rechazo y desaprobación. No es cazador federado, pero sí tenía licencia de caza.
Explíquenos la diferencia entre tener licencia de caza y no ser cazador federado.
Sí, bueno, se entiende que los cazadores federados son personas que están muy en contacto con la actividad desde el punto de vista también deportivo. No solamente como pasatiempos, que participan incluso en cursos de formación, que estamos continuamente pues tratando de mejorar tanto la relación entre los propios cazadores como con los animales, etcétera, etcétera. Y bueno, hay personas que se limitan a tener una licencia de caza y tienen todo su derecho a cazar en el campo, respetando las normas, pero que bueno, que están un poco aislados de toda esta otra actividad un tanto innovadora que trata de llevar la federación hacia pues este deporte que cinegético.
Por parte de la federación, ¿hay algo que se pueda hacer con este salvaje?
Pues bueno, en principio la asesora jurídica de la Federación Gallega junto con la asesoría jurídica de la española, pues nos vamos a personar como acusación particular ante un hecho de este tipo, porque evidentemente situaciones de esta índole no tienen lugar entre los cazadores y solamente hacen que perjudicar al sector de los cazadores. Porque, bueno, es cierto que estamos en entredicho por esos grupos animalistas y que se dibuja siempre un panorama del cazador como una persona despiadada, porque bueno, el final en la caza pues acaba siendo cobrar una pieza, y bueno, eso tiene sus connotaciones, y desde luego cobrar una pieza sí, pero ser un salvaje que agrede por agredir, pues no. Y es que son, según hemos visto esas imágenes del vídeo, no solamente disparó sobre el animal, sobre la perrita, sino que después la maltrataba de una forma deleznable, vamos, de una forma que pone los pelos de punta a cualquiera que vea esas imágenes.
Es que además, Luis Eusebio, realmente se hace fuerza por parte de las federaciones en contra de tipejos de esta calaña, Estamos dando armas a los animalistas para decir, este personaje forma parte del gremio de los cazadores, y si es capaz de, delante de un teléfono grabando, comportarse de esa manera con su perro de compañía, con el que le ha acompañado a cazar, ¿qué no hará cuando no tiene gente grabando? Es decir, que es un tema que había que ir hasta las últimas consecuencias.
Sí, sí, por supuesto, y desde luego la Federación va a ir hasta lo último en este caso, evidentemente, porque comportamientos así no se pueden permitir, y comportamientos así no se pueden permitir ni tampoco admitir que en opinión de algunos grupos sea una cuestión frecuente ni que pase de forma general entre los cazadores. Es una situación rechazable y, desde luego, afortunadamente, que muy esporádica. Es decir, los cazadores somos, o las personas con licencia de caza, somos un colectivo muy grande en nuestro país. Y en los colectivos tan grandes siempre hay personas que se comportan como no deberían, como ha sido este caso. Ahora, lo que no puede es calificar al resto de los cazadores en modo alguno, y la Federación lleva, desde que yo recuerde, y son muchos años ya como federado y participando en diversas juntas directivas, tanto de la gallega como en su momento también en la española, como para consentir que el nombre del gremio y la actividad cinegética se vea perjudicada con actitudes individuales de este tipo.
Es que además a ti te tiene que haber dolido especialmente, puesto que publicaste un libro que se titula Cría y cuidado de los perros de caza, o del perro de caza, con lo cual pues te tiene que haber dolido especialmente, más de lo que le puede haber dolido a cualquier otra persona, puesto que demuestras, si has sido el autor de ese libro, que es algo que te tiene muy, que te viene muy de cerca, y que tienes perfectamente asumido la importancia que tiene el cuidado de los perros. Pero antes de hablar de ese libro, me gustaría tener la opinión de Antonio García.
Bueno, no puedo estar más alineado con Luis Alfonso, ¿no? Las federaciones de caza somos los organismos de referencia de la caza, con independencia de que los cazadores estén federados o no. Por supuesto, no en este caso, sino en otros casos de voy a utilizar la palabra cafre, como este cafre, con todos los respetos hasta a los cafres, que ha hecho esta salvajada, pues nos personamos siempre como acusación particular. Ha habido, bueno, varios casos de este tipo, ¿no? Acuérdate también, Lucinio, que estuvimos hablando de la situación de los caballos hace una semana, ¿no? De los 19 caballos de esta finca en Madrid, pues es una cosa parecida. Bueno, esto es peor todavía, ¿no? Porque por lo menos a ese caballo no se lo disparó, ¿no?
Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Si es mejor el que te maten de un tiro a que te maten de hambre, como estaba matando ese salvaje a los 19 caballos en la finca del Molar.
Estoy de acuerdo, pero a este perro lo dispararon y además lo arrastraron, vamos a decir, lo humillaron, o sea, decir, no sé el dolor que sintió, desde luego, ¿no? No podemos saberlo, pero nos parece una barbaridad en todos los aspectos. Y como bien dice Luis Eusebio, el cazador y todas las federaciones estamos ahora mismo inculcando a todos los cazadores que somos gestores, ¿eh? Y somos gestores y conservadores del medio ambiente. Y cómo podemos hacer una barbaridad con un animal, en este caso, bueno, ya no de producción, sino un animal de compañía, ¿no? En fin, no tengo muchas más palabras, simplemente comentarle que seguiremos denunciando cualquier actitud, ya sea un cazador federado o no federado, de tales destapos, de tales circunstancias, ¿no? Que es una barbaridad.
Bueno, de todas formas, lo que habría que promover también es el cambio de las leyes, porque lo que no puede ser es que entre los Seprona en la finca, ya volviendo al tema de los caballos, que le quiten estos caballos, que los lleven a una finca para que se recuperen. Hubo algunos que fue imposible de recuperar de la situación en que estaban, que no se podían poner de pies. de pie y que la condena sea una condena ridícula en cuanto al daño que he infligido a esos animales. Es decir, que le inhabiliten para tener caballos, pues me imagino que se estarán riendo, pues igual que a los de los seres de Andalucía, que les inhabiliten para cualquier puesto público cuando ya están todos jubilados y de retirada, pues es como de risa, decir, bueno, pues vaya una condena. No tiene ningún sentido.
Perdón, Lucinio, después de más de casi 4 años, 3 años largos, ¿no?
Sí, casi fueron 5 años.
5 años, fíjate, la justicia en España, aparte de lenta, encima en algún caso, es no buena.
Así entonces, bueno. Es igual que se inhabilitan a un jugador de fútbol que lleva retirado 5 años. Y digo, bueno, pues estupendo. ¿Qué condena más de risa?
No, tenía que haber, hombre, para barbaridades como esa, debía haber de, por lo menos, penas ejemplares, ¿no? Y bueno.
Bueno, a ver si de una manera u otra, también desde las federaciones, el promovéis el que haya cambios legislativos y que las penas no sean tan suavecitas, porque es que la gente le da lo mismo, claro. Dice, claro. Pues, bueno, me sale muy barato ser un canalla.
Efectivamente, hombre, yo creo que ahora con la nueva ley de bienestar animal, creo que algunas cosas de, vamos, algunas situaciones de este tipo, no creo que salgan tan gratuitas, pero ya digo, por lo menos que sean penas de verdad duras, ¿eh? y por lo menos equivalentes al maltrato que ha producido este cafre.
Oye, Luis Eusebio, cuéntanos un poquito de ese libro tuyo, de Cría y Cuidado del Perro de Caza.
Sí, bueno, es un libro que se hizo un poco con el apoyo incondicional de Mutua Sport y de la Federación de Caza, y se trata, pues, de una forma sencilla, es un libro con bastantes imágenes y fácil de leer, de informar, pues, a los cazadores, a los propietarios de mascotas, sobre las normas básicas de sus cuidados, tanto de la alimentación como de la educación, incluso de la prevención de enfermedades o bueno, de los rasgos más importantes de las enfermedades más frecuentes para que acudan a su veterinario cuando se necesite.
¿También habláis de las distintas razas que se utilizan para la caza?
No es un...
No entráis en ese detalle.
No, en el tema de las razas es que empezábamos pensando en un libro un poco más pequeño y luego nos fuimos por encima de las 250 páginas y bueno, se nos hizo un poco más grande de la cuenta y bueno, no entramos un poco en todo el tema de la morfología y de las distintas razas.
De cualquier manera, perdona, Lucinio, lo que sí tiene una cosa magnífica es ese libro, que además tiene un subtítulo que es actuaciones en situaciones de urgencia. Y yo creo que a los cazadores, que no somos expertos ni somos veterinarios, nos son unas lecciones magníficas de cómo actuar. Y a mí me ha pasado una vez en una situación de urgencia con un perro.
Sí, no, el subtítulo es casi más apetecible que el título, la actuación en situaciones de urgencia, como tú muy bien dices. Bueno, como imagino que los dos tendréis muy buena mano en Mutua Sport, a ver si conseguís que nos hagan llegar uno a la emisora, que yo creo que sería importante tenerlo en el programa. El libro de Luis Eusebio Fidalgo.
Sí, hombre, no.
Lo dejo en vuestras manos y os lo recordaré.
Dalo por hecho.
Si veo que no llega.
Dalo por hecho que tendrás un ejemplo, por supuesto.
Oye, claro, sí. Luis Eusebio, ¿qué situación es la más complicada en la que se puede encontrar un propietario de un perro en una jornada de caza?
Bueno, pues en el principio de temporada y en las zonas secas, sobre todo el golpe de calor. El golpe de calor no nos avisa, parece que el animal está trabajando bien, sobre todo si es una buena jornada de caza, se esfuerza por arriba incluso de lo que serían sus posibilidades para esas condiciones ambientales, y cuando queremos acordar resulta de que ya no quiere beber porque ya no siente ni siquiera la sensación de sed. Lo metemos en nuestro remolque o lo metemos en nuestro coche y cuando queremos acordar el perro ya es irrecuperable o es difícilmente recuperable, ¿no? Entonces, bueno, sobre este tema dedicamos incluso un capítulo porque creo que es importante. Y luego los perros de caza mayor, pues sobre todo los traumatismos por heridas con la propia caza, ¿no? Con los jabalíes, por ejemplo, y demás. Y bueno, damos una serie de normas básicas pues para trasladarlos bien al veterinario en buenas condiciones, la forma de evitar que mueran como consecuencia de una hemorragia, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que no es un libro para un veterinario, no es un libro para un experto veterinario, ¿no? Pero sí creo que da unas normas básicas, fácilmente entendibles, fáciles de entender y de seguir para los cuidadores y los propietarios de los perros.
Pero no sea importante el recomendar que, sobre todo para en caza mayor, que lleven hilo para suturar heridas.
Como una medida de emergencia, sí. No todo el mundo a lo mejor está capacitado para hacerlo, pero como una medida de emergencia para posteriormente llevárselo al veterinario, sí que es una buena práctica. Sí que es una buena práctica. Nosotros hablamos incluso de la utilización de compresas y de comprimir, porque con frecuencia nos encontramos los animales con parte del intestino y de las vísceras abdominales fuera. Del propio cuerpo del animal. Y bueno, es urgente, primero, que no deshidraten esas vísceras, que no tengan más lesiones y trasladarlo lo más rápido al veterinario.
Por eso que lo suyo sería introducir de nuevo esas vísceras,
claro,
y hacer un cosido, por muy rústico que sea, lo suficiente como para que dé tiempo a llevarlo luego a un veterinario que sea el que recupere esas heridas o esa sutura.
Sí, o unas grapas cutáneas que, bueno, ahora se utiliza esa sutura metálica tanto en la especie humana como las utilizamos, sí, en veterinaria, para poner, no sé, unas poquitas grapas rápido y llevártelo lo antes posible, ¿no? Llevártelo lo antes posible porque, claro, en el monte esas vísceras que han estado fuera de la cavidad abdominal seguramente que tienen suciedad, seguramente que tienen restos de materia orgánica e inorgánica y, bueno, luego el compañero veterinario que lo atiende en la clínica, evidentemente, va a quitar esas grapas y va a hacer un lavado peritoneal, evidentemente, y va a limpiar esas vísceras y va a reconstruir, ¿no?, la herida y buscar si hubiera alguna abdominal y demás, y seguro que hace una buena labor. Pero claro, para que el veterinario en la clínica pueda hacer esa buena labor, tiene que llegarle el perro vivo,
claro,
y si es posible en las mejores condiciones. Entonces, bueno, con esas pautas iniciales y rápidas en el campo, donde, bueno, solamente de forma excepcional vamos a tener una clínica a la vuelta de la esquina, lo normal es que tengamos que desplazarnos y tal,
claro,
pues bueno, es bueno que lo hagamos llegar en las mejores condiciones posibles.
¿Los realeros sí llevan en el morral hilo y aguja para coser, para suturar?
Sí, 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 es una práctica entre ellos habitual y la verdad es que gracias a eso se libran de la muerte muchos animales.
Bueno, a mí me hizo mucha gracia y como anécdota personal, hace años rodando un documental de la caza del jabalí a caballo en Gredos, el protagonista, por así decirlo, que era el cazador que llevaba mucho tiempo haciendo esas prácticas en esa zona, pues salía con su jauría de perros, que eran 8 o 10 de todas las razas posibles e imposibles, y a uno que era un fosterrier le dio de picar un alacrán o una víbora y se le empezó a hinchar el cuello, vamos, se lo puso tremendo aquella.
Sí, sí.
Venía con nosotros un amigo que era médico y dijo, bueno, ahora voy, cojo el coche y me voy a comprar Urbasón y comprar no sé cuántas cosas más. Y le dijo el dueño de los perros, y déjate de esas cosas. Cogió un trozo de rama, lo sacó punta con la navaja, le pinchó donde le había clavado el alacrán, donde había pinchado el alacrán, sí, sí, consiguió que saliese todo el pus que se le había, o la pus que se le había formado. Estábamos al lado de un río, tiró al perro al río directamente, salió el perro, se quitó el agua de encima y estuvo cazando el resto del día, con lo cual dices, es que hay ese conocimiento ancestral del hombre de campo que es capaz de solucionar con un trozo de palo y una navaja lo que en condiciones normales ahora se necesitaría por no sé cuántas medicinas pinchadas para tener el mismo resultado.
Sí, bueno, y ese conocimiento y experiencia, ese conocimiento ancestral y experiencia de muchos años, pues no hay que despreciarla, al contrario, hay que conservarla y potenciarla. Porque cuando estamos en el campo, las cosas son como son y hay que arreglarse con lo que tienes alrededor y y tienes que procurar, bueno, pues paliar las situaciones lo mejor que puedes, ¿no? Y todas estas cosas ayudan bastante a poder hacerlo. En el caso de este perro que tú nos cuentas, pues bueno, el drenarle toda la linfa que le estaba produciendo la inflamación, pues le vino fenomenal, vamos, pero fenomenal, fenomenal, que si no posiblemente hasta le hubiera ahogado, ¿no? Y no hubiera habido ni posibilidad de llegar a ponerle el urbasón.
Sí, pero tienes que verle luego, pasadas las horas, el cómo mordía al jabalí que se cazó. Una cosa espectacular con el pequeño tamaño que tenía el Fosterrier. Oye, que quería, Antonio, que nos comentases ese curso que estáis haciendo de sanidad para cazadores.
Ah,
que lo estáis organizando.
Sí, bueno, lo organizamos los próximos días 16 y 17 de diciembre. Y bueno, es el curso del cazador formado, ¿no? Esto viene como consecuencia del Real Decreto 50/2018, en el que, bueno, que era establecer los procedimientos, un Real Decreto en el cual se establecen los procedimientos de recogida, transporte, uso y eliminación de los subproductos no destinados a consumo humano de los procedentes de los animales de caza, ¿no? Este Real Decreto lo que hace o lo que dice es transmitir a los cazadores pues unos conocimientos básicos, ¿no?, prácticos, sobre la sanidad animal de la fauna silvestre. Sistema de vigilancia sanitaria, tanto pasiva como de bioseguridad en la actividad y la manipulación, sobre todo higiénica, de la carne de caza, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo impartimos en dos tardes, ¿eh? Y bueno, la verdad es que es un complemento que tiene el veterinario en las cacerías de, bueno, o bien de más de 40 piezas, perdón, de 40 puestos, o más de 20 piezas que se pretenden abatir. Y siempre tiene que haber la figura del cazador formado. Ya hemos hecho el primer curso con más de casi 50 personas, y en este, pues me imagino que por lo menos serán la misma asistencia.
¿Qué es lo que termina sabiendo el cazador que pasa por esos cursos?
Pues mira, termina sabiendo detectar. Simplemente con la vista, la posibilidad de que algunas canales pues tengan evidencias de una enfermedad, ¿no? Aunque el veterinario, pues evidentemente, pues en el tema de la triquinelosis lo va a analizar. Y sobre todo también cómo trasladar los subproductos de la caza, es decir, qué tienen que hacer con ellos, ¿no? Si hay que llevarlos a un molador en algunas comunidades autónomas, si hay que enterrarlos, si hay que llevarlos a un depósito estanco, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que va a aprender el cazador.
No, aparte que el precio de apuntarse al curso es como muy, 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 muy barato, diría yo, ¿no?
Bueno, es un curso formativo, sí, barato, son 35 € para el cazador y 30 para el cazador federado. Y, pues, descuento para el propio cazador federado. Yo creo que se aprende, es un curso que vale mucho más que 30 €.
Estoy seguro, es que por 30 €...
Los conocimientos que se adquieren son muy, muy, muy importantes. Ya digo, no vamos a suplir en ningún caso a los veterinarios, pero vamos a ayudar mucho en las cacerías y en la manipulación de los, tanto de la carne de caza como de los subproductos.
Antonio, ¿solamente para los federados de la madrileña o se puede apuntar cualquier cazador de otras federaciones?
Cualquier cazador de España estamos abiertos a... de hecho, en otras federaciones también están haciendo esta misma formación, porque ya digo, es obligado por un Real Decreto del año 2018.
Pues nada, que la gente entre en la página web de la Federación Madrileña y que se inscriban, que están todavía a tiempo, porque considero como cazador que es importante esa información que se imparte en esos cursos.
Sí, la formación la tenemos como línea de bandera de la Federación ahora mismo, y bueno, en todas las federaciones.
Luis Eusebio, espero poder contar contigo en más ocasiones. Seguiremos hablando de ese trato a los perros de caza, a los buenos compañeros de los cazadores. Y gracias por estar con nosotros a estas horas de la mañana. Un abrazo.
Muchas gracias, Licinio. Un abrazo, ha sido un placer.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa con el Alba y vamos ahora a la sección El Consejo del Armero con nuestro armero de cabecera, Robert. Muy buenas mañanas, Robert.
Muy, Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo aquí trabajando en el estudio. Tú por ahí, por Gredos.
Pues sí, me he ido a Gredos, macho. Y estoy aquí, pero divino. Hace un frío, pero esto es una maravilla, macho. Aquí estamos ahora mismo en la calle, ahí un grado. Casi cerca del cero, que ni frío ni calor, ¿sabes? Pero muy bien.
¿Pero hay nieve ya o solamente en las cumbres?
No, no queda ya nada. No, porque ha caído una nevada muy gorda, pero todavía hay algo de nieve en los bordes de las carreteras. Pero bien, está la temperatura, luego sale un poquito el sol, te pones una bufandita, te das una vuelta por el pueblo, o como hago yo, que voy siguiendo el Tormes, ¿sabes? Voy empezando aquí desde Navarredonda, y voy bajando, el puente del Duque, y tiro para abajo y voy haciéndole fotos, y luego lo que hago es que se lo voy enviando a los amigos para que le den un poco de rabia, y a ver si hago un poco de, ¿sabes? Un poco de patria y los traigo para acá para que lo conozcan.
Bueno, ahí el puente del Duque, cerca del río, hay un restaurante que se comen unos chuletones de ternera de Ávila, que es un verdadero escándalo.
Esto es una maravilla. Esto, de hecho, si visitáis la parte de arriba, que es probablemente la menos visitada, que es de donde nace el Alberche, San Martín de la Vega del Alberche hasta la Quijuela, hay unas zonas de pastos increíblemente grandes. Y yo, que esa parte la he conocido, te puedo decir que hay probablemente más vacas que margaritas. O sea, que la gente dice, ¿dónde sale el chuletón? El chuletón no está aquí abajo donde estamos nosotros, está por la parte de arriba del todo.
Yo hubo una época que iba mucho a esa zona y el carnicero, que era al mismo tiempo el alcalde en su época, pues como nos volvíamos siempre a Madrid con carne para la semana, pues nos decía que de qué ternera queríamos la carne, porque de la que quisiéramos la mataba.
La mirabas a los ojos antes.
Se te ponía un mal cuerpo. Que dice, ¿cómo voy a elegir yo la ternera que este hombre aquí va a matar para luego hacer chuletones?
De todas maneras, aquí yo creo que para toda la zona que hay, la que se dedica sobre todo a dar de comer al turista e incluso a eventualmente al que ha ido aquí, no hay restaurante malo. O sea, comas lo que comas, como toda la carne es de aquí, ¿sabes? Todo está riquísimo. O sea, en cualquier pueblecito, el restaurante más chiquitito que hay, se comen unos chuletones impresionantes. Porque, claro, es que es lo que hay aquí, es lo normal.
No, yo he llegado a pedirme de postre otro chuletón.
No lo sé. Yo creo que me recuerdas a ese dibujo que hacía del Principito, ¿no? Que veías que era un sombrero, luego resulta que es que era una culebra que se había comido un elefante y se había acostado, ¿no? Pues yo no sé cómo es ancho el estómago. Yo me cuesta trabajo y ayuda a comerme un chuletón de estos. Yo ya no estoy para esto. Yo estoy para comer poquito y bueno, esto de comer mucho me cuesta.
Tú no puedes comer mucho porque si no luego te subes a la bicicleta y no eres capaz de dar pedales.
No, bueno, yo esto no lo he practicado nunca. Yo soy más de comer un poquito y luego meter fruta para el cuerpo. Incluso alguna que otra patata frita. Pero ya no como nada. Una vergüenza.
Voy a cambiarle el título a tu sección porque hablamos más de comida y de gastronomía que realmente del consejo del armero. Con lo cual, pues me voy a plantear el cambiar de la sección del título.
Tú ponte que yo soy como el Google de las armas. Tú me dices lo que quieres y yo te digo cómo hacerlo.
Pues nada, yo lo que quiero es qué consejo tenemos esta semana para nuestra audiencia.
Pues ahora mismo no se me ocurre así ninguno. En principio, tener las armas limpias y descargadas. ¿Sabes? Que empieza la temporada y estamos ya viendo muchas cosas raras. De hecho, cuando he llegado a este pueblo, cuando la gente se empezaba a enterar de que uno trabaja en lo que trabaja, sí, me han salido como lo de los donetes, amigos por todos lados, y todo el mundo la pregunta. Hoy el 270 Sol, hoy el 300 Winchester Magnum, hoy tal. Yo siempre le pregunto a la gente, para no equivocarte, decir, vamos a ver, ¿para qué lo quieres? ¿Qué es lo que vas a hacer con el calibre? Oye, pues yo quiero tirar de lejos. Hombre, pues una bala de más de 1000 metros por segundo es buena para tirar de lejos. No, pero va bien el 300. Hombre, si tiras con un 300 o un bicho que pesa 40 y tantos kilos, a lo mejor lo partes en dos, a lo mejor no te hace falta tanta energía. Muchas veces nos encontramos que excedemos. Es decir, en vez de practicar un poco, al igual que antes habéis tenido la conversación con el tema del animal este que tiene una escopeta, no todo el mundo que tiene una escopeta es un cazador. No nos equivoquemos, Para nada. Ni todo el mundo que tiene una raqueta es un tenista.
Explícanos ese concepto.
El concepto es muy sencillo. Que tenga licencia de armas, que a ti te habilite la Guardia Civil para tener una licencia de armas, es solamente que tienes un arma, ¿vale? El hacerse cazador es una cosa que viene muchísimo más compleja, y sobre todo el amor y el respeto por la naturaleza. A un tío de estos yo le quitaba el permiso de armas de por vida, aparte de la sanción que le debería de caer, ¿sabes? Porque es que vamos, pero de esos animales, por desgracia, hay muchos, hay más de los que nos creemos. Entonces, lo que habría que, precisamente, desde el punto de vista de los cazadores, es esa total y absoluta repulsa a toda esta gente que no tiene nada que ver con el medio, que el mero hecho de tener armas ya piensa la gente que son cazadores. Luego pasa lo que ocurre en los medios, que es que nos ponen a parir todos y nos meten en el mismo saco. No, nada.
Robert, ese es el problema, que los medios se hacen eco de la noticia cuando es una noticia tan tremenda como esta, pero luego no son capaces de, en un momento dado, el condenar públicamente a gentuza como esta. Es decir, dan la noticia, un cazador maltratador pega un tiro a una perra, y ya con eso no indagan si realmente está federado o no está federado, si las federaciones han movido ficha o no han movido ficha, o si realmente han ido legalmente en contra del personaje o no han ido.
Yo te puedo contar por mi padre, que yo creo que es la persona más cercana que he tenido al mundo de la caza, en la que pues he crecido con él, que el perro de mi padre, con el que más años yo he conocido, que era un cruce de sabueso y podenco, que era el perro más listo del mundo, ese perro con 16 años no podía caminar, Bueno, pues mi padre todos los días lo cogía en brazos, lo sacaba al campo, hacía sus necesidades, lo recogía, cogía al perro, le metía adentro, hasta que un día pues se levantó por la mañana y el perro ya falleció.
Ya se había ido.
Ya se ha ido, pero es decir, vamos a ver, esto tiene un límite. Esto tiene un límite, tiene unos años, como las personas, pues los animales. Pues este perro falleció de viejo, pero porque ya no podía más con su vida. Y mi padre estuvo 2 años enteros, los dos últimos 2 años, con un problema que tenía en las patas atrás, que el animal no podía ni ponerse de pie, estuvo sacándolo en brazos. En brazos, lo sacaba a la calle mi padre, recogía el perro y lo metía para adentro así 2-3 veces al día.
Hombre, así, yo creo que eso es lo mínimo que alguien puede hacer con el fiel compañero de caza, de vivencias y tremendas. Es que además la lealtad de un perro es algo que el que no ha tenido perros no es capaz de entenderlo. O sea,
que yo lo que he visto en mi padre es, bueno, desde que falleció el perro, Peter se llamaba el perro, lloraba a mi padre como un niño. Mi padre es una persona totalmente adulta y responsable. Vamos, el sentimiento que tenía es exactamente el mismo que si hubiera fallecido una persona, porque el que ha fallecido es el compañero que ha tenido durante tantísimos años de caza. O sea, que yo creo que los cazadores somos eso. Y el que no lo vea y nos meta en el mismo saco, lo que está haciendo es un flaquísimo favor a la naturaleza, porque la naturaleza, el campo y lo que hay, lo defiende desde luego el que la utiliza, el que vive en ella, ¿sabes? Y este es un animal, este es un tío que tiene un permiso de arma y es un animal. Y bueno, como ya se le ha cogido, pues que actúe la Guardia Civil, actúe el juzgado y que se le quite la gana de volver a hacerle nada.
Y sobre todo que haya un juez que sentencie de manera dura y proporcional a la canallada que ha hecho el personaje.
Por desgracia te voy a decir que tal y como está la legislación, lo que le va a caer va a ser episodio. ¿Sabes? ¿Lo sabes?
Hombre, lo que le pasó.
Aparte de la repulsa que pueda tener por parte de todo el vecindario, pero lo que le va a caer, como mucho. Si es que no va a ir a la cárcel este tío.
Pues es lo mismo lo hemos comentado antes, al que estaba dejando morir a 19 caballos en el molar.
Terrible.
Que le inhabiliten para tener caballos, pues diría, vale, pues voy a una.
Pero yo creo que esa gente incluso puede estar mal de la cabeza, o sea, que puede tener una especie de síndrome de Diógenes con los animales. Oye, es que como el que va recogiendo animales porque te da pena, ¿sí? Pero es que en el campo a lo mejor, ¿qué te voy a decir? Por decirte un gato suelto en el campo,
sobrevive.
A lo mejor tiene la manera de buscarse la vida, pero si lo encierras en una habitación y lo matas de hambre, no dejas de ser un asesino.
Eso está
dale de comer o déjale que se busque la vida, pero no lo recojas y lo mates de hambre.
Bueno, cuéntanos algo de la armería, ¿qué ha pasado esta semana pasada?
Pues hemos tenido unas semanas muy complicadas, muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo, todo para último minuto, como siempre. Fíjate tú que el otro día, a punto ya salir de puente, además que lo cogí el jueves a última hora, pues a jueves última hora me llamó un cliente diciendo que el sábado por la mañana que iba a la armería que les entrara el rifle ese mismo sábado. Tú imagínate cómo se me puso la cara. Digo, pero vamos a decir, digo, ¿cómo que? No, es que tengo una montería. Digo, pues si es una montería, ¿cómo me vas a decir el jueves fuera de horario comercial? Porque yo fuera de horario comercial, si estoy suena el teléfono, lo cojo. Que me vuelva de vacaciones el sábado para centrarte el rifle. ¿Cómo tú te crees que eso? Oye, y el tío totalmente tranquilo. Sí, no pasa nada, tú te vienes, ¿eh? Está, tío, que estoy a 200 kilómetros, que estoy con la familia. Nah, pero no pasa nada, tú te vienes. Pues te vas a imaginar lo que le dije. Digo, sí, pues espera sentado. Digo, que te vas a echar ahí. Y estamos últimamente haciendo una cosa muy curiosa, que están poniéndose muy de moda el tema de los holográficos, los puntos rojos sí. en escopetas, ¿sabes? O sea, se está empezando a dar cuenta la gente de lo que decíamos antes de lo del tema del oro. Vamos a ver, sí. si el 80% de los tiros en una montería ocurren de 100 metros aquí, ahora mismo las escopetas con cañones rayados, cañones tipo slug, con proyectiles, probablemente sabot, proyectiles que lleven una carcasa de plástico y un núcleo que huele bien, ¿no? Que hay un montón de marcas en el mercado. Bueno, pues te puedo asegurar que con un punto rojo los baleas a 100 metros y entran en un plato de comer, ¿sabes? Y con una energía, pues probablemente en muchos casos mayor que la del rifle, porque el problema que decíamos, lo que comentabas hace un momento, un calibre con mucha velocidad y mucha energía para tirar de cerca, el problema que te encuentras es que no hay nada que detenga tanta energía. Un proyectil de 5.000 julios, ¿eh? 5.000 julios es una unidad de trabajo grandísima. O sea, es que el animal lo que hace es que entra y sale. El proyectil, el animal evidentemente fallece exsanguinado.
Ni se entera el animal por el poco tamaño del proyectil en sí.
Demasiada energía. No hace falta matar moscas a cañonazos. Entonces, incluso desde el punto de vista también de la legislación, que como bien sabemos los armeros que necesita la gente, hoy por hoy te quieres iniciar con un rifle, te quieres comprar un armero que mínimo pesa 80 kilos, ¿vale? Y luego a ver dónde lo metes, porque el armero tiene 25x25x1.40. 80 kilos. Como no tengas ascensor, te la va a ver y te la va a desear. Oye, pues la licencia de rifle es lo que tiene. Si no tienes dónde guardar el rifle, no tendrás rifle. Hombre, ¿y con una escopeta? Bueno, pues si es una escopeta de este tipo, que las hay en el mercado desde probablemente 700, 800 euros, le pones un punto rojo que es muchísimo más preciso que la del punto de mira, oye, tiene unos resultados fantásticos, fantásticos. Mira, esta zona de por aquí, la zona de Gredos, que tiene muchas zonas con muchas escobas y muchas jaras muy altas, esos tiros son tiros cortos, tiros de 20, 30 metros, realmente yo para esa distancia no me cogería un rifle, es que no lo necesitas. Si no tuviera un cañón rayado, pues podrías usar un proyectil tipo, como harían los alemanes, Brenneke, no digo marca, digo el tipo Brenneke, ¿sabes? Que son, parecen las hélices de un reactor,
sí.
Y esa gira aproximadamente a 2.000 revoluciones, o sea, que es que encima aparte del aire en su camino. Bueno, pues ese tipo de proyectiles funcionan, pues ¿qué te voy a decir? Hasta 50 metros, yo he hecho agrupaciones en el campo de tiro, pero del tamaño de una naranja.
Sí, es que además en zonas como la que estamos hablando de Gredos, con tanto piorno, tanta jara, sí. Pues tiros largos es muy difícil que puedas necesitar mucho.
Y no ven nada.
O sea, lo único que saber a lo que estás tirando, es decir, que no te vas a llevar por delante a un perrero o a un perro.
No,
eso
no,
sería
no,
muchísimo.
No, no.
Muchísimo.
Yo siempre lo digo, mira. Siempre la seguridad, mira que lo digo, cuando cogemos un arma lo primero comprobamos que esté cargada y dirás tú, nunca está cargada, efectivamente nunca está, pero ¿y cuando está?
O sí, que diría un gallego.
¿Y cuando está? Como ya a mí me ha pasado un montón de veces, además que lo hago ya de una manera instintiva, lo primero que hago es que lo abro, siempre antes de tocar un arma, siempre hay que mirar si tiene arma. Porque no. pasa a veces, es decir, la última que me encontré fue de un caso curioso, además un amigo y un cliente que ha estado muchísimos años en la caza, se fue de espera y se le fue de la cabeza, no sé si es por el efecto del sueño, se metió en el coche, guardó el rifle, la funda, vino al día siguiente a la armería, abrí, bueno, lo primero saqué el cargador, que el cargador también estaba municionado, y ya tiró y sacó el de la recámara y me lo quedé así mirando, y bueno, esperé a que se fuera todo el mundo de la tienda para enseñárselo y que lo viera, él estaba ahí en una esquinita, pasando su vergüenza, que yo creo que también le pasó.
Alguno ha hecho algo parecido en la intervención de armas, o sea que...
Sí, es verdad. Eso a mí me lo han contado.
Se han echado cuerpo a tierra todos los guardias civiles que estaban ahí.
Bueno, por favor.
Tira el cerrojo para atrás y salta la bala.
En el futuro, os cuento una cosa, por el tema de las normativas que vienen, probablemente, no sé si tardaremos mucho y poco, dentro de lo que es policía, guardia civil, en las zonas donde se manipulan armas, al igual que en Europa, se van a habilitar lo que se denominan zonas frías. Las zonas frías es una especie de tubo donde siempre que se manipule el arma, tiene que estar el cañón metido dentro de un tubo y ese tubo va a parar a una zona donde el proyectil, si cayera, pues se desintegraría y no pasaría nada. Y esto vamos a tardar muy poquito en verlo dentro de, como te digo, comisarías de Policía Nacional y Guardia Civil.
Pues, pues, usted, nosotros seguimos insistiendo en que la gente, antes de cuando terminen de montear, que antes de meter el arma en el coche, que tiren de cerrojo y vean que no hay ninguna bala, o que con las escopetas, tres cuartos de lo mismo. Oye, quería recordar lo que hemos hablado otras veces, esa oferta tan estupenda de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, que por 295 euros de aquí a final de mes se pueden sacar la licencia F, que son 600 euros, lo que cuesta en condiciones normales, y es válida para todo el 2020, para lo que queda del 2019. Y también recordar que hasta 17 años las licencias federativas son gratuitas, que son, puede ser un buen regalo para los hijos, para los sobrinos. Que sí,
una buena cantera que nos hace falta, que se nos está yendo el tiro. Mira lo que decía el otro día Rafa Nadal, que no tenemos cantera en el tenis. Digo, pues si tuviera yo la pistola, no te digo nada.
Pues mucho más lamentable. Entonces, nada, muy sencillo, buscar en Google Federación Madrileña de Tiro Olímpico, entrar en la página, puesto que si vamos a dar el teléfono, la gente no va a tener para apuntarlo, pero bueno, de esa manera encuentran la página.
Me meto.
Perfectísimamente bien. Bueno, no te diría que trajeses un chuletón para hacerlo al soplete,
no,
hacerlo al soplete en la armería, pero no sé si va a quedar igual de bien.
Hay que hacerlo con respeto, con su brasa, bien hechito, ¿sabes?
Bueno, seguiremos pensando en el cocido, entonces, que está más
el cocido, eso está dicho, a ver si hacemos un hueco más.
Pues nada, la próxima semana lo organizamos.
A ver si lo hacemos, ¿de acuerdo?
Un abrazo, Robert.
Un fuerte abrazo, feliz domingo a todos.
Igualmente.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano, lo dijo Isaac Newton, y qué razón tenía. Hoy en esta sección y de la mano de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de esas estelas que surcan los cielos y que muchos se ponen muy contentos cuando sacan fotos en los informativos del tiempo diciendo qué bonitas estelas, qué bonita foto nos ha mandado alguien de nuestra audiencia. Entonces, para desmontar y ver la diferencia entre esas estelas de condensación y las estelas que nos están fumigando, tenemos con nosotros a Josefina Fraile. Josefina es activista medioambiental y es la responsable, entre otras cosas, de la página guardacielos.org. Guardacielos.org. Muy buenas mañanas, Josefina, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, aquí al pie del cañón, como siempre.
Hemos hablado ya en sucesivos en distintos programas de esas estelas y de qué era lo que tenían y con qué era lo que nos estaban fumigando, y sí, me gustaría que nuestra audiencia le explicases qué son esas estelas, para qué los están fumigando desde esas estelas y qué es la geoingeniería, qué es lo que forma parte estas estelas.
Exacto. Las estelas, digamos que es el elemento visible de un fuerte golpe, un puñetazo, ¿no? Y sería correspondiente al moratón de ese puñetazo. Entonces, hay que preguntarse quién da ese puñetazo, para qué, etcétera, ¿no? En realidad, las estelas, si nos preguntamos eso en relación con las estelas, hay que hablar de geoingeniería. No podemos pararnos ni en el puñetazo ni en el moratón. Hay que hablar de lo que hay detrás, de lo que representan esas estelas, ¿no? Entonces, lo que representan es una nueva ciencia, por llamarlo de alguna manera. Siempre la ingeniería social, desde la cual se controla el pensamiento de la humanidad, pues nos plantea el uso de palabras realmente que no tienen ningún vínculo con nuestra cultura, con nuestras emociones. Es decir, son palabras nuevas que no explican en sí mismo absolutamente nada. La geoingeniería es uno de esos palabras, ¿no? Porque tú dices geo, tierra, ingeniería, bueno, pues será ingeniería civil, no sé, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. La geoingeniería alude a... Es, para empezar, el asunto más grave después de la bomba atómica, que amenaza la supervivencia del planeta. Y, bueno, parte de la base de que el CO2 producido por el hombre origina un calentamiento global perverso, y ante el fracaso de la reducción de las emisiones por parte de los países del mundo, que tanto estamos escuchando estos últimos días, ¿no?
Bueno, gracias a eso Al Gore se hizo más rico de lo que era, ¿no?
Bueno, muchísimo más, porque si quieres yo te puedo decir que Al Gore está a la base del mercado de CO2, el mercado del clima de Chicago. Y un tal Obama también. Fueron ellos los que crearon el mercado del clima de Chicago, con lo cual se han forrado, ¿no? Pero eso mucho antes de que el señor Obama fuera presidente de los Estados Unidos. Una vez presidente de Estados Unidos, lógicamente, pues hizo avanzar la agenda mucho más. Bueno, pues como venía diciendo, ¿no? Las Naciones Unidas, a través del IPCC, han promovido soluciones tecnológicas baratas para bajar la temperatura del planeta frente a aquellas soluciones de mayor coste económico, como sería, por ejemplo, la de limitar el uso de las energías fósiles, si son esas energías las que realmente están originando ese calentamiento global, ¿no? Entonces, estas soluciones prevén, entre otros, la dispersión deliberada de aerosoles en la atmósfera por medios aéreos con el fin de crear un filtro solar, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, es la geoingeniería en realidad es un término moderno para un arma de origen militar que tiene más de 6 décadas de existencia. Ya en 1954 el presidente Eisenhower afirmó: el primer país que controle el clima dominará el mundo, dominará, ¿no? Entonces, este arma climática ya fue utilizada por los Estados Unidos en Vietnam y perfeccionada en países experimentales como España desde 1979 mediante programas que salieron, por cierto, en el NODO, ¿no? Intensificación, se llamaban el PI, Programa de Intensificación de las Precipitaciones, pero también, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Aragón, trabajaron con la supresión de las precipitaciones a través de los programas antigranizos, ¿no?
¿Y qué hacían en esos programas, Josefina?
Bueno, en estos programas, por una parte, en Castilla y León, que estaba basado el primer experimento de intensificación en el... aeropuerto militar de Villanubla, pues se trabajaba sembrar nubes y demostrar que se podía aumentar el caudal de lluvia de las nubes, ¿no? Y después, pues a la zona de Castilla-La Mancha y de Aragón, a ellos lo que les interesaba era en realidad suprimirlas para que no dejarlas que se convirtieran en granizo que pudiera dañar pues la fruta, los motores, ¿no? Los coches del que empresa es la que está ahí, General Motors, ¿no? Bueno, entonces todo esto ha sido patrocinado y ha ido de la mano de la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Que es la que crea el IPCC junto con la Agencia de Estados Unidos Medioambiental de Estados Unidos, ¿no? Entonces quiero decir que todo esto viene de muy atrás, es una agenda que viene de muy atrás, es una agenda globalista, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido avanzando y ahora la geoingeniería fue la gran baza oculta del Tratado de París. Y si escuchamos ahora a la ministra Rivera decir que en esta cumbre del clima de Madrid lo que se va a hacer es avanzar en las resoluciones o en los acuerdos que se tomaron en París, donde, por cierto, nosotros estuvimos, nos admitieron a dar una ponencia sobre geoingeniería, cosa que nos han vetado en nuestro propio país, ¿no? Bueno, pues bien, a pesar de esta trascendencia para la humanidad, de este experimento tan terrible, solo se habla de este arma en círculos académicos y científicos como si fuera una herramienta para rectificar el termostato de la Tierra, ¿no? Y entonces, lo increíble de todo esto es que esta controvertida decisión de intervenir en los sistemas climáticos naturales se está tomando a espaldas de la ciudadanía global, ¿no? Sin un debate público ni parlamentario sobre la ética
¿Para qué
tecnologías.
¿Para qué si hacen ellos siempre lo que quieren? De todas formas, aparte del manejar el clima, también manejan el suelo. Es decir, yo me acuerdo hace 2 o 3 años entrevisté a un agricultor de Zamora que me diste tú el contacto, que me hablaba de cómo se estaba desertizando tierras de Zamora que habían sido siempre cosechables y que, en cambio, últimamente no había forma de que germinase absolutamente nada, que habían cambiado el pH de la tierra y que había cambiado el porcentaje de aluminio en la tierra. Entonces, pues no solamente es el clima, sino que también están controlando la calidad del suelo.
Bueno, a ver, si tú tienes la tecnología para controlar la radiación solar, si tienes la cual es necesaria, porque la fotosíntesis, las plantas la hacen a través de la radiación solar.
Claro.
Es decir, las plantas transforman el CO2 en oxígeno. Y sin ese CO2 no pueden vivir y sin la radiación solar tampoco. Bueno, si tú controlas finalmente la radiación solar, controlas el agua que le va a llegar a un territorio, y controlas la tierra y además controlas las semillas, que es todo una agenda, ¿no? Entonces controlas la vida misma, ¿no? Y aquí se trata de dominar, ¿no? Y bueno, pues lo que está ocurriendo en Zamora, pero no solo en Zamora, sino en todo el país, es que las estelas que vemos, que no son para nada de condensación, porque la condensación, ¿qué es? La condensación es vapor de agua, es agua en estado gaseoso. El gas no se ve,
claro,
¿no?
Y a medida que avanza el avión, la estela de condensación va desapareciendo. En cambio, la estela química se queda permanente y va creando una especie de capa.
Y cubre el cielo de una neblina, ¿no? Y ya no ves el azul del cielo. Bueno, están al mismo tiempo que están utilizando esos materiales que científicos y a través de análisis forenses han determinado que son cenizas volantes de carbón, que tienen 46 productos o elementos químicos, ni más ni menos, entre ellos también el uranio. Pero el más grave, quizás, de todos ellos sea el aluminio químicamente móvil, es decir, un aluminio que el cuerpo humano lo absorbe a través de la humedad, pues de los ojos, de la piel, a través de una atmósfera húmeda, etcétera,
y
¿no?
Y crea una enfermedad tremenda que se llama morguillón.
Bien, nosotros en ese tema, la verdad es que al principio intentamos tocarlo, pero era tan difícil la investigación de este tema porque había tan pocas investigaciones científicas realmente creíbles. Lo que sí creemos es a la gente que lo sufre, es obvio, ¿no? Pero bueno, aquí es donde viene, o sea, otro elemento que sí que están dispersando y es biotecnología. Entonces tú ves que tú vas paseando y te caen unas fibras en la cara que te las estás apartando todo el tiempo y dices, ¿pero esto qué es? Las ves colgadas de los árboles, de las vallas, las ves en el coche.
Sí, parece una tela de araña, parece.
Sí, parece tela de araña, pero no es tela de araña. La tela de araña es opaca y estas fibras, que dicen que son tela de araña, que es falso, porque las tenemos analizadas. Entonces, ves que al contraluz tienen distintos colores, tornasolados, ¿no? Los colores del arco iris. Bien. Entonces, esa es la tecnología que está dañando realmente los cultivos. A eso le añadimos que no tienen las horas de radiación solar que necesitan las plantas y que no tienen agua, y que el aluminio móvil lo que está haciendo, lo que hace primero es que se deposita en el suelo con la humedad o la lluvia, la lluvia, el agua, la humedad se evapora y el aluminio se queda en la tierra y va a ser absorbido por las raíces y la planta muere. En muy poco espacio de tiempo mueren las plantas, los cultivos y los árboles, ¿no?
Josefina, un saludo, muchas gracias por estar con nosotros.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy, domingo 8 de diciembre. Dentro de una semana volvemos. No nos fallen, sean felices, no dejen de serlo.
existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera...
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.